Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Continúa Tiempo de Juego, vamos a estar con ustedes hasta la 1:30, como siempre, como cada domingo, y desde las 12, también como cada domingo, el Tertulión. Aquí estamos, en el tramo deportivo más escuchado de la Radio Deportiva Española los domingos hasta ahora, insisto, y luego en el tramo más influyente, además, con ese Tertulión para comentar todo lo que es noticia en el mundo del deporte, y hay muchas cosas que comentar, han pasado muchas cosas, ¿eh? Enseguida estamos en Indianápolis con lo de Alonso, que ha roto el motor. Enseguida les contamos todo lo del baloncesto, del Giro de Italia, del fútbol, segunda división, etcétera, etcétera. Pero es que hoy ha vuelto a ser noticia el Estadio Vicente Calderón. Digo que han vuelto a ser noticia porque entre una cosa y otra han sido tres despedidas. Una en el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, el partido de Liga de hace una semana. Otra ayer en la final de Copa entre el Barça y el Alavés, último partido oficial en el Calderón, y el último partido de fútbol que ha vivido el Estadio Vicente Calderón ha sido el de esta tarde, un amistoso entre leyendas del Atlético de Madrid y leyendas del fútbol. Lleno hasta la bandera, lo que oyen, llenazo, lleno hasta la bandera, otra lección más de la afición del Atlético de Madrid que hoy ha agotado las entradas a primera hora de la mañana. Así ha sonado por última vez el himno del Atlético de Madrid en el mítico Vicente Calderón. Impresionante, insistimos, la afición del Atlético de Madrid con ese último himno en el Estadio Vicente Calderón. Otro día de emociones. ¿Quién mejor que Fernando Torres para cerrar el Estadio Vicente Calderón?
Muchos llegaron del Metropolitano. Ahora nos toca a nosotros la responsabilidad de volver al Metropolitano, a Wanda Metropolitano. Y estoy seguro de que entre todos lo vamos a llevar de pasión, de cariño, y lo vamos a llevar lo más importante que tiene este club, que somos todos nosotros, que somos los que lo hacemos único y diferente. ¡Fuerza Leti!
Así ha terminado el discurso de Fernando Torres. Luego estamos con Antonio Ruiz, que nos contará cómo ha sido esa tarde tan especial en el Estadio Vicente Calderón. Del resto, es noticia que mañana el Barça anuncia a Valverde como entrenador para las dos próximas temporadas, aunque evidentemente el Barça todavía no ha dicho ni pío. Juan Carlos Unzué, nuevo entrenador del Celta de Vigo, ha firmado por dos temporadas. Ya conoce el club, porque recuerden que estuvo allí como ayudante de Luis Enrique. Y, por cierto, parte médico de Mascherano, tiene para seis semanas después de la lesión de ayer en el partido de la final de Copa. Luego nos contará Manolo Oliveros lo que tiene exactamente Mascherano. Y otra noticia importante del día, Fernando Alonso, 500 millas de Indianápolis, primera participación en esta carrera para el piloto asturiano. Se le ha roto el motor cuando marchaba séptimo, a falta de 25 vueltas para el final, que les parecerá mucho, pero aquí recordemos que eran 200 vueltas, casi nada. Muy poco después, hay que decir que en muchos momentos Alonso ha ido incluso primero en la carrera. Y ha sido mucho más divertido de lo que pensábamos en un principio. Poco después de la rotura de Alonso, Oriol Servià, que también luchaba por la victoria, se ha visto envuelto en un accidente y también ha tenido que abandonar. El ganador ha sido Takuma Sato, japonés. Este es el sonido de un motor cuando va bien y cuando rompe. El coche de Fernando Alonso. Tal cual. Así ha cambiado el sonido del motor de Fernando Alonso, que evidentemente estaba contento con el apoyo del público, pero otra vez más esta temporada tiene que lamentar cómo se rompía un motor. De la tarde destacamos también las declaraciones de Nolito, el jugador del Manchester City, con Paco González en Tiempo de Juego, sobre su futuro. Nolito ha estado esta tarde en el Estadio Vicente Calderón, en ese partido de leyendas. Muchos apuntan a que su presencia aquí en el partido de leyendas del Atlético de Madrid ya era un dejarse querer por el conjunto rojiblanco. Bueno, pues ha dicho esto.
Es que el City no hace más que fichar gente de banda, si es que os invita a salir. Ahora acaban de fichar a Bernardo Silva.
Bueno, pues mejor, a ver si viene tres bandas más y me pone facilidades para salir.
Estás deseando volverte, ¿no?
Como loco.
Tú tienes una preferencia, aunque no nos la digas. ¿Tienes un equipo
sí,
claro?
Sí, tengo varios equipos preferencia, la verdad, sinceramente. Pero no te lo voy a decir.
Tiene varios, pero no lo va a decir. Parece que uno podría ser el Atlético de Madrid. Insisto, qué declaraciones. Está como loco por salir del Manchester City. Nolito, en tiempo de juego. Otra de las imágenes del día, otro de los sonidos del día, el de Totti, el gran capitán de la Roma. Después de 25 años, se ha despedido hoy ante 67.000 personas en el Olímpico de Roma en un día que pasa a la historia del fútbol. Ha dado un discurso emocionado de 12 minutos de duración ante esas 67.000 personas. Y ha dicho adiós en un partido en el que la Roma se jugaba muchísimo. Roma 3, Génova 2, Totti ha salido en el minuto 54 y la Roma se estaba jugando ser segunda y evitar, por tanto, la previa de Champions. Al final lo ha conseguido con un gol de Perotti en el último minuto. 3-2 ha ganado la Roma y después las imágenes impresionantes que luego comentaremos de miles de personas en la grada llorando viendo cómo Totti saludaba en la vuelta olímpica en el estadio de la Roma.
Nascere romani e romanisti è un privilegio. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Siete e sarete sempre nella mia vita. Vi amo.
Te amo, decía Francesco Totti y rompía a llorar. Él, su familia y la gran familia de la Roma, que evidentemente ha vivido, como decimos, un día absolutamente histórico. En Italia también el Nápoles ha ganado 2-4. El último de los goles napolitanos lo marcó Callejón, pero el Nápoles, tercero, tiene que jugar previa de la Champions. Hemos tenido fútbol en segunda división en este domingo. Alcorcón 1, Tenerife 3, Zaragoza 1, Rayo 1. Luego les contamos algo que ha pasado en este partido. Un chaval del Zaragoza, un jugador del Zaragoza, Isaac, ¿no? Se ha tenido que cambiarse en el descanso, o mejor dicho, han tenido que sustituirle en el descanso porque ha tenido un golpe de calor. El partido se jugaba a las 4 de la tarde en la Romareda y había 33-34 grados. Y Rubiales, el presidente de los futbolistas de la AFE, lo que ha dicho es que es una vergüenza que la Liga ponga partidos con esa temperatura a esa hora. Así que luego comentamos este asunto. Nástic 3, Girona 1. Comenzó ganando el Girona, le valía con un empate para ser equipo de primera y ha acabado perdiendo 3-1. Así que tendrá que esperar una semana más. Mallorca 0, Numancia 0, Elche 1, Reus 1 y Córdoba 4, Real Oviedo 2. Al Oviedo se le pone muy complicada la opción de meterse en el playoff por el ascenso a primera división. Está a 5 puntos y quedan 6 en juego. En segunda quedan 2 partidos. Este es el técnico del Oviedo, Fernando Hierro, hablando después del desastre de hoy en Córdoba.
Tiene que ver con una cosa que no se compra, y es el carácter. Y eso no se puede comprar. Eso no se puede ir a una tienda a comprarlo. Y cuando tú sabes que tienes opciones de meterte en el playoff y cuando tú sabes que teníamos que conseguir 3 puntos para tener la mínima posibilidad, cuando tú sabes que ya no vale ningún resultado más que ganar y a los 10 minutos vas perdiendo 2-0 con dos errores individuales, es muy difícil, muy difícil.
Enfadado Hierro, tiene que ver con algo, dice, algo que no se compra y es el carácter. Bueno, pues la crítica de Fernando Hierro, le queda una opción al Oviedo, pero es muy pequeña, insisto, tiene que ganar los 2 partidos y esperar resultados de terceros. Han subido, recuerden, este fin de semana, ayer lo hacía el Lorca a segunda división y hoy también a segunda ha subido la Cultural Leonesa. Creo que después de 40 años, ¿eh?
42 años.
42 años. Enhorabuena León, que ahora lo estará disfrutando. Tierra de Dani Martínez y de muy buena gente, pues enhorabuena a la Cultural Leonesa que sube a segunda división. ¿Y ascensos a segunda y a segunda B? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, hay que decir que el Barça B y el Albacete han perdido en esa eliminatoria de campeones y que van
opción
a la repesca con otros 6 clasificados que son el Atlético Baleares, el Cartagena, el Mestalla, el Real Murcia, el Villanovense y el Racing. Como quiera, Juanma, que los campeones se tienen que enfrentar a los cuartos, pues ya no va a haber sorteo mañana porque los 4 emparejamientos de semifinales del playoff de ascenso a segunda van a ser Atlético Baleares, Albacete, Albacete, la ida en Mallorca, Cartagena-Barça B, la ida en tierras murcianas, Valencia-Mestalla-Real Murcia, la ida en Valencia y Villanovense-Racing, la ida en tierras extremeñas. Además, en la permanencia en segunda B, Sanse 0, Atlético Levante 0, en los penaltis se salva el Sanse, baja a tercera el Levante B, el filial del Levante, y Linares 1, Burgos 2. El Linares baja a tercera y se salva el Burgos. Y en cuanto a los ascensos en segunda B, tenemos que felicitar a 9 nuevos equipos de segunda B. El Formentera, el Atlético de Madrid B, el Olot de Cataluña, el Talavera, el Deportivo de la Coruña B, la Gimnástica Segoviana, Las Palmas Atlético, el Real Betis y el Deportivo Aragón.
Así están las cosas en el fútbol de Segunda División B y Segunda División. De motor no solo hemos tenido Indianápolis, también por la mañana, a mediodía, hemos tenido el Gran Premio de Mónaco, victoria de Sebastián Vettel, que rompe con una sequía de Ferrari de 15 años sin ganar en Mónaco. Segundo ha sido Raikkonen, tercero Ricciardo. Un brillante Carlos Sainz ha terminado sexto y Hamilton solo ha podido ser séptimo. El Mundial lo lidera Vettel con 25 puntos de ventaja sobre Hamilton. Este es Carlos Sainz.
Sabíamos que si conseguíamos salir bien, la sexta posición se nos ponía muy de cara. Eso es lo que hemos hecho. Sabía, bueno, que iba a venir muy rápido por detrás, pero que si mantenía la calma iba a ser muy difícil que nos adelantase, y eso hemos hecho. Yo creo que aquí simplemente hemos sido lo suficientemente rápidos para no darle opción a Hamilton y ganar con este margen al resto de la mitad de parrilla siempre es bonito.
Liga CB, han concluido los playoffs de cuartos de final. Hoy había partidos decisivos para las semifinales. El Baskonia le ha ganado a Gran Canaria. El Gran Canaria tuvo la última posesión para ganar o empatar el partido. Fue 73 Baskonia, 71 Gran Canaria. El Real Madrid le ha ganado 95-84 a la Andorra en un partido en el que los de Pablo Laso han sufrido prácticamente hasta el último cuarto. Y en el último encuentro, ha finalizado hace algunos minutos, Unicaja le ha ganado de 10 a Iberostar Tenerife. Recuerden que ayer el Barça cayó en Valencia y que por primera vez en 25 años no está en semifinales de la Liga ACB. Perdió la serie contra el Valencia. Semifinales de la Liga ACB son Valencia-Baskonia y Real Madrid-Unicaja. Y en semifinales las series ya son al mejor de 5, no al mejor de 3 como en los cuartos de final. Ha terminado el Giro de Italia con una contrarreloj de 29 kilómetros. Ha ganado Tom Dumoulin la ronda italiana, ha cumplido los pronósticos y gracias a una gran crono se ha llevado la victoria en la general de este Giro del Centenario. Es el primer ciclista holandés que gana la carrera italiana. Le han acompañado en el podio Nairo Quintana, que ha sido segundo. Hoy salía con la maglia rosa, la ha perdido. A 31 segundos ha quedado Nairo Quintana. Y Nibali ha sido cuarto a 40 segundos. O mejor dicho, ha sido tercero. Le ha acompañado en el podio Vincenzo Nibali. Mikel Landa se ha llevado la clasificación de la montaña y el Movistar se ha impuesto en la general por equipos. Así que buen trabajo del equipo cuyo manager es Eusebio Unzué. Y recuerden, ya estamos en Roland Garros. En la primera jornada, pleno de españoles en categoría masculina en esta primera ronda. Pablo Carreño, Robredo, Albert Ramos y Guillermo García López ya están también en segunda ronda. Mañana Rafa Nadal debuta a la 1:00 p.m. ante el francés Benoît Paire. Y en categoría femenina han caído eliminadas Sara Sorribes y Lara Arruabarrena. Así viene el domingo. Hay muchas noticias, tenemos que hacer muchas entrevistas, tenemos que escuchar muchas opiniones. Pero lo primero, nos vamos a Indianápolis.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las cosas como son, ¿eh? Hemos disfrutado con las 500 millas de Indianápolis, hemos aprendido un montón de cosas en los últimos días y también hoy durante la carrera, porque pensábamos que iba a ser una cosa aburrida ahí, unos coches dando vueltas, y resulta que tiene lo suyo, que hay estrategias, que hay muchas banderas amarillas, muchas interrupciones, pero que son interrupciones que juegan una parte importantísima a la hora de determinar el triunfo final, que, insisto, ha sido para Takuma Sato. Recuerden, ha roto el motor Fernando Alonso y después, implicado en un accidente poco después, Oriol Servia, sin consecuencias, por supuesto, para él, pero ha tenido que abandonar. Estamos en Indianápolis con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Ahí, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos? Aquí, a punto de que caiga el tormentón tan anunciado durante todos estos días. De hecho, hay un aviso para que tome sus precauciones. Le ha dicho, le ponen aquí en el circuito de Indianápolis a todo el mundo que todavía seguimos aquí en el circuito.
¿Has visto a Fernando o no?
Sí, le he podido ver. Y estaba un poquito fastidiado, la verdad, estaba fastidiado, pero también la lectura que hace es, yo ya había demostrado que soy de los más rápidos en Fórmula 1 y he demostrado que soy de los más rápidos en frente a los mejores en circuito oval, es decir, en otra especialidad distinta también soy competitivo. Se ha quedado con esto, se ha quedado con que efectivamente estaba reservando neumáticos cuando ha tenido la rotura de motor, no estaba atacando, estaba reservando neumáticos para el ataque final, estaba preparando su ataque final, estaba séptimo, el ganador, para que la gente lo sepa en su casa, iba cuarto en ese momento cuando abandona Fernando Alonso, es decir, que era posible porque las diferencias son pequeñas. Y bueno, pues sí, ha lamentado la avería de motor, pero hombre, yo le veo contento de la aventura americana y claro, evidentemente es un corredor puro y haberse quedado sin la miel de ese final en el que optaba todo, pues hombre, le ha dejado bastante, bastante decepcionado. Pero bueno, yo creo que toda esta historia de volver a las carreras antiguas, que un piloto corría en todo, que corría en lo que le apetecía, yo creo que ha sido una maniobra deportivamente muy buena para Alonso y mediáticamente excepcional.
Sí, la gente se lo ha agradecido mucho, ¿eh? O sea, cuando ha tenido el problema con el coche, cuando se le ha roto el motor, la ovación de la grada de Indianápolis ha sido alucinante.
Sí, sí, y bueno, antes de abandonar, que estaba ya empezando a atacar, porque claro, estábamos en la fase absolutamente decisiva de la carrera, ha hecho un adelantamiento por fuera a Tony Canan, que se ha levantado la gente de sus asientos. Tony Canan, además, es uno de los pilotos más difíciles de pasar y más experto, ha ganado Indianápolis, también es un campeón de Indianápolis, y la gente se ha levantado de sus asientos, ha hecho otro paralelo. Todo el mundo estaba pendiente de él, y de luego el público americano ha tenido admiración por la actitud de Fernando Alonso, y ha sido un espectáculo ver de carrera, ha liderado 27 vueltas, ha llegado a ser vuelta rápida en carrera, y luego ha tenido un detalle al final de la rueda de prensa que ha hecho en inglés con los periodistas americanos. Le ha dicho, bueno, estoy muy agradecido a todos, no he podido tomar la leche de los campeones, pero me he traído este brick de leche y voy a tomar la leche delante de vosotros. Y se ha tomado se ha tomado un brick de leche pequeñito y ha dicho, bueno, volveré.
Eso es lo más importante, acaba. Sí, de lo que le he escuchado, que le quedan ganas de volver a intentarlo. Vamos, que el año que viene seguramente vuelva a estar en esta carrera.
Sí, yo creo que sí, y si no, cuando se retire de Fórmula 1, yo creo que lo tiene entre ceja y ceja, porque claro, él ha visto que está ahí, que está en la pomada, que va como un tiro. De hecho, hacía movimientos de veterano, preparaba los adelantamientos que luego hacía 20 vueltas más tarde. Ha estado francamente bien. Hombre, le ha faltado un poco de fortuna con las banderas amarillas, porque es una carrera en la que hay mucha suerte, se le han colado cuatro pilotos con los que no estaban contando en toda la carrera, pero aún así, ha disfrutado mucho, y ha disfrutado mucho también del espectáculo. A mí me decía que estaba impresionado con el ambiente, que todo el fin de semana, pero hoy cuando ha visto las gradas con 300.000 personas, había una estadística muy curiosa que han puesto. La ciudad 63 de Estados Unidos era el circuito de Indianápolis. Es decir, bueno, al final, yo que he estado ahí abajo, antes de que saliera Fernando a pista, antes de que corrieran, te digo una cosa, se te ponen los vellos de punta. Es decir, la capacidad para generar espectáculo y para tener un ambiente realmente increíble la tienen los americanos, y saben cómo hacer las cosas. Es verdad que si te gustan las carreras, venir a Indy es una experiencia realmente inolvidable.
Y lo de Oriol Servia, pues una pena, porque también estaba muy bien colocado, era la opción que nos quedaba con la retirada de Fernando, y se ha visto implicado en ese accidente.
No, Oriol ha hecho una carrera de menos a más, igual que los hombres de Andretti estaban dominando desde el principio. Fernando, es verdad que ha habido momentos, se ha puesto a tirar y le ha sorprendido una bandera amarilla y se estaban marchando de todos. Oriol iba de menos a más, ha acertado con la estrategia a mitad de carrera y estaba cuarto cuando ha habido un accidente múltiple, que desgraciadamente no le ha pasado nada, pero le ha costado el abandono. Si hablamos del embajador, el embajador que ha estado aquí, efectivamente hemos podido estar con Fernando, hemos hablado con él, pero realmente el hombre que estaba, se vivía con todos los periodistas españoles, era Oriol Servia. Es decir, para Oriol era la gran alegría que hubiera tanta atención a su carrera, y de verdad que se ha portado de manera excepcional y ha demostrado lo buen piloto que es. Yo creo que también le ha servido para alargar su carrera aquí en América, la buena carrera que estaba haciendo Oriol Servia.
Muy bien, pues nada, que nos quedamos con la miel en los labios, pero que en cualquier caso, como tenemos la promesa de Fernando de que lo va a volver a intentar, pues disfrutaremos en otra ocasión con estas 500 millas de Indianápolis.
Es que mira, al final todo esto, y que mucha gente lo ha visto en casa, sirve para demostrar que estamos ante un superpiloto. Es decir, que muchas veces la desigualdad mecánica en la que vive y la situación en la que vive en Fórmula 1 lo tapa, pero es un piloto que tú ahora le das un cochecito de golf y lo va a poner en dos ruedas. Es decir, que va deprisa, claro, es que va deprisa con lo que sea. Entonces eso lo están viendo hasta los de la envidia de alguno de la Fórmula 1, que dice que es poco profesional, o como Hamilton, que allí no hay nivel. pues se dan cuenta de que lo que ha hecho, que es arriesgarse, porque es que has visto el vuelo, bueno, te has fijado, ¿no? El vuelo de el vuelo del Poleman, o sea, increíble. De Scott Dixon,
o sea, increíble, decir, o sea, que he sentido pánico cuando he visto la imagen.
No, es que es un ha despegado, ha estallado en llamas y el tío ha salido andando.
Sí, sí.
Y es que esto es realmente peligroso. Ese accidente es a 360 kilómetros por hora. Antes de la carrera ha venido el chico que se accidentó el otro día, el piloto francés, sí. Bourdais, que se le rompió la pelvis por varios sitios, que ha dicho que ha pasado los peores días de su vida, de lo que le dolía. Dice, es que me dolía todo. Es que ese golpe que se dio con el muro, pues en fin, hay un riesgo que también hace que el ambiente de los pilotos sea bastante bueno, porque al final hay mucho respeto al muro y eso hace que bueno, ya has visto que se cruzan y hacen todo tipo de burradas porque son pilotos, pero el ambiente fuera de la pista también ha sido una cosa bastante bonita de ver.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
La conexión con el circuito de Indianapolis durante la tarde. En tiempo de juego hemos vivido en directo la carrera. Insisto, ha sido súper divertida. Y a muchos nos ha sorprendido que fuera tan divertido porque no esperábamos que tuviera tantas alternativas y que en un circuito que es un óvalo pues tuviera tantos adelantamientos y tantos momentos de tensión y de emoción. Así que hemos disfrutado con esas 500 millas de Indianapolis. Y por la tarde también hemos tenido la mirada puesta en el Calderón. Algunos pensarán que con la enésima despedida. Es la tercera despedida en una semana, pero la de hoy sí ya es la definitiva. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, hola, Juanma. Sí, era la última en lo que tiene que ver con el fútbol, en lo que tiene que ver con la piel de los seguidores, pero yo diría que la emocionante, la que se sintió, fue la del último partido frente al Atlético de Bilbao. La de hoy ha sido una fiesta, ¿no? Ha sido una conjura ahí de todos los atléticos, con un partido que tenía muchos alicientes. Leyendas del Atlético de Madrid, imagínate, desde hemos metido a Marcelino con Paquito en tiempo de juego, bueno, pues leyendas desde el 70 y pico hasta los últimos, porque ha jugado Torres, ha jugado Coque, ha jugado Gaby, pasando por Forlán, pasando por Ufalusi, pasando por Solozábal, Santi, o sea, nombres que todos los que, o muchos de los que han ido hoy al Calderón han coreado a lo largo de muchos años, enfrente a leyendas del resto del mundo con rasgos exóticos como el de Higuita, que siempre sí. Da color a cualquier participación.
Maré, Ronaldinho, y, bueno, sí, sí.
Ronaldinho, bueno, ha habido una Mendieta, ha habido mucha gente y mucha gente buena, ¿no? Incluso Marés, el del Leicester.
Sí, sí.
Bueno, se lo han currado para traer gente de distintas partes del globo. 51.295 personas es la entrada oficial, lo cual habla de un tremendo lleno para despedir al Calderón. Y ojo a esas declaraciones que ponías de Nolito, porque yo estaba delante cuando hablaba y le apuraba mucho tener que contestar a todo eso, porque yo entiendo, no podrá hablar mucho. No sé si me coges.
Sí, que no puede decir exactamente con qué equipo está hablando ya, pero que es evidente que está hablando con alguien y que parece que uno de ellos podría ser el Atlético de Madrid.
Uno de ellos seguro que es el Atlético de Madrid. Uno de ellos seguro.
Muy bien. Bueno, pues Antonio, pues hasta aquí el Calderón. Ahora sí que sí.
Sí, hasta aquí. Yo me he hecho una foto ahí íntima.
¿Íntima?
Escondiéndome en el campo, ¿no? En el terreno de juego. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que me queda. Y una almohadilla que me he llevado por 2 euros. Una almohadilla tuneada con el Atlético de Madrid.
Para
y
el,
tal,
coche, para
y
el coche, ¿no?
No, va al salón. Un mueblecito que tengo encima de por allí. Tal, allí va a estar.
Perfecto.
Y dentro de 50 años, quien habite esa casa o que algún descendiente mío dirá que esa almohadilla era del Calderón.
¿Qué te parece? Me parece muy bien.
No te veo que te enternezcas mucho.
Sí, no. Estoy ahora mismo que no sé si puedo continuar con el programa. Un abrazo, Antonio.
Os quiero, un abrazo.
Hasta luego. Que me dice Paco que Nolito también puede ser el Betis, ¿eh? Que es otra de las alternativas para la próxima temporada. Cierto, puede ser el Betis. Salen de dudas en Vigo sobre quién va a ser su entrenador las dos próximas campañas. Hola, Santi Peón, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Era bastante claro, había algunas alternativas, pero desde que el presidente Carlos Mourinho dijo que le gustaba la opción de Unzué, pues si le gusta al presidente, ¿quién va a ser?
Pues sí, y más en este club. Si le gusta al presidente Carlos Mourinho y de su parte está el director general Antonio Chávez, pues blanco y en botella. Se ha confirmado esta misma tarde. Juan Carlos Unzué ha sido hecho oficial por el club, como decimos, a lo largo de la tarde de hoy. Se convierte en el nuevo entrenador del Celta para las dos próximas temporadas. Recuerdo que tiene muy poca experiencia como entrenador en solitario, tan solo una temporada en segunda división al frente del Numancia, una presentación que de momento no tiene fecha, que se espera que sea a lo largo de esta semana. Y lo que sí recuerdo es que Unzué va a venir acompañado a Vigo del mismo cuerpo técnico con el que estaba en el Fútbol Club Barcelona, a excepción, evidentemente, de Luis Enrique, es decir, Roberto Moreno como segundo entrenador, Rafa Pol como preparador físico y tu querido Joaquín Valdés como psicólogo.
¿Va el psicólogo de Luis Enrique al
Celta? Sí, sí. Viene, y de hecho el Celta tenía contratado un psicólogo, que es Joaquín Dosil, que ha estado acompañando a Berizzo en las últimas temporadas. Veremos a ver qué pasa con Joaquín Dosil, que es cierto que ha pasado por varios equipos del fútbol gallego. Veremos a ver qué decisión toma el club con el psicólogo que ya tenía en nómina, porque, insisto, viene Joaquín Valdés, el psicólogo de Luis Enrique.
Muy bien, pues darle la bienvenida.
De tu parte.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Eri Frade, Giro de Italia. Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ayer decíamos que Dumoulin era el gran favorito y es que, vamos, ha arrasado, ¿eh?
Sí, sí. Ya en el primer parcial de los tres que tenía esta contrarreloj de 29 kilómetros entre Monza y Milán, pues ya se veía que iba para ello. Al final Nairo Quintana se ha defendido bastante bien, ya ha defendido la segunda plaza en el Giro de Italia cuando muchos pensábamos que iba a acabar fuera del podium. Parece que desde Colombia se está propagando mucho la idea de que Nairo Quintana ha tenido fiebre a lo largo de este Giro de Italia,
sí,
y que por ahí no hayamos podido ver la mejor versión del colombiano. Recuerdo que en el año 2015 en el Tour de Francia Nairo no iba y se dijo que, bueno, lo dijo él, que tenía una alergia en un sector de Francia y que por ahí no pudo ir. Bueno, sea como fuere, se puede juntar eso, se puede juntar que Nairo Quintana también esté pensando en el Tour de Francia y que quizá no era lo mejor estar compitiendo en el pico de forma más alto en el Giro de Italia para poder estar con opciones en la Ronda Gala, y al final ha completado el podium Vincenzo Nibali, un podium que al principio empezó bastante sosaina. Se ve que no hay buen feeling del todo entre Dumoulin, Nibali y Quintana, pero luego con la entrada del equipo Sunweb en el podium, pues todo se desmadró un poquito más y se notó esa alegría de un Giro de Italia que fue animado por cosas más extradeportivas que deportivas, pero que ha estado muy interesante y que tiene como vencedor a Tom Dumoulin, que va a hacer 27 años en noviembre. Otro parecido más con Miguel Indurain, aunque a mí me cuesta todavía mucho establecer esa similitud. Entre otras cosas, habrá que ver si se va a encontrar Tom Dumoulin con muchas grandes vueltas en las que haya 70 kilómetros contra el crono, como ha habido en este Giro, aunque todo el mundo coincide que es el ganador moral y también el ganador de verdad de esta edición 100 del Giro.
Gracias, Eri. Hasta luego.
Hasta luego.
Gema Santos. Hola, Gema. Buenas noches.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Cuéntame.
Vamos con un mensaje de parte del Corte Inglés, porque en el Corte Inglés seguro saben que todos hemos tenido la pequeña ilusión de que nuestro hijo sea una futura promesa del fútbol. Por eso y porque también saben que no mete un gol al arco iris, además de grandes descuentos en seguros, te ofrecen los planes de pensiones que mejor se adaptan a tus necesidades. El Corte Inglés Seguros. ¿Seguros no?
¡Segurísimos!
Y enseguida, en el tramo final de Tiempo de Juego, el Tertulión, el tramo de opinión más escuchado y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.